Habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan en su programa Cambio Climático, este espacio que abre la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, pues justamente para hablar sobre temas relacionados con el medio ambiente, toda esta actividad humana, esta huella que estamos dejando los seres humanos y que pues están afectando desde ya y están cambiando seriamente el clima del planeta, además pues también de nosotros, los ecosistemas. Bueno, y como todas las... estas semanas que nos ha venido acompañando el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, meteorólogo de esta casa de estudio, a quien pues le agradecemos que nos esté acompañando el día de hoy. Sabemos que pues sí, a veces es muy complicado y pues que le reiteramos, le deseamos que pues venga ahora sí ya ese pronto restablecimiento, maestro.
Sí, muchas gracias, Roberto. ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenas tardes.
Y también este día nos acompaña el doctor Luis Fernando González Guevara, quien es académico e investigador del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de la Costa, con quien pues vamos a conversar acerca de un tema pues que él nos menciona, es muy poco discutido, aunque pareciera evidente o parece que se habla de él en todo momento, pero que realmente no se toca mucho, que es el de la restauración ecológica y pues estos efectos que tendría sobre el cambio climático, efectos positivos, por supuesto, el asunto de la restauración ecológica. Muy buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y de nuevo cuenta, pues aquí estamos para generar un poco de discusión. Uh-huh. Recordar que a partir de la discusión es cuando surgen las mejores ideas.
Exactamente, doctor. Que bueno, hablando de ese tema, la restauración ecológica, como lo mencionábamos, parecería que pues es muy evidente que en cualquier foro de discusión en el que pues se trate algún tema ambiental, siempre hay implícito el tema de la restauración, aunque pues, si somos honestos, no es así en todos los casos. Y pues muchas veces nos quedamos con la idea de que la restauración pues solo son un par de acciones que por ahí se toman, el no contaminar, el recoger basura, el reciclar, la reforestación, claro. En fin, muchísimas cosas que pues más bien sería englobar todo en este concepto de la restauración, si nos pudiera explicar, doctor, un poquito más a grandes rasgos.
Sí, así, claro.
Este tema.
El tema de la restauración, y de hecho, a manera de advertencia, vamos a hablar de la restauración y el tema lo vamos a dirigir a lo que pasó con el vertimiento de aguas negras en fechas pasadas aquí en Puerto Vallarta y generó una condición, claro, porque valdría la pena preguntar, ¿y qué pasó después? ¿Quién resultó ser el responsable? ¿Qué sanciones hubo? Pero lo mejor de todo, ¿qué acciones de restauración se llevaron a cabo? ¿No? Y digo, como estudio de caso, o como caso de estudio. Entonces, la restauración, mucho se cree que plantar árboles o reforestar, eso es restauración. No, la verdad es que esa es una de las actividades que conlleva la restauración. Restauración, si nos vamos a un concepto en el área de las artes, ¿no? Vamos a restaurar una pintura, es recuperar, rehabilitarla de forma tal de que quede como estaba en el pasado. Pero cuando hablamos de restauración en términos ambientales, en donde sabemos que los ecosistemas son multifactoriales, que son dinámicos, que cambian, interdependientes, entonces el tema de la restauración demanda una conceptualización un poco más profunda y más compleja. Maestro Víctor, como usted sabe, simplemente con los temas atmosféricos, o sea, esa predictibilidad que ustedes promueven a partir de modelaciones matemáticas se acerca ¿no? Y es que muchos dicen, es que le atinó. No, no, espérenme. O como los médicos, es que es bien atinado. No, 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 no. Es dinámico, es heterogéneo, es complejo, ¿verdad? Entonces, ante ese escenario, el tema de la restauración no nos lleva únicamente al tema de qué acciones llevar a cabo para regresar en sus condiciones naturales o históricas, la fidelidad histórica, sino que además hablamos del tema de que tenemos que recuperar el pasado, es decir, cómo entendemos el pasado o cómo estaba un ecosistema determinado antes de la intervención del hombre. No es fácil, porque hoy en día son pocos los espacios que no han sido intervenidos por el hombre. Entonces, restauración ecológica sugiere una serie de acciones de apoyo a los ecosistemas para que, por un lado, regresen a sus condiciones del pasado, ¿no? Tanto en estructura como función. Cosas muy importantes aquí. Una cosa es la estructura y otra es la función. Yo puedo provocar una reforestación y le estoy ayudando al ecosistema a recuperar su estructura. Pero no necesariamente estoy apoyando a que recupere su función. Y entonces valdría la pena también preguntar, a ver, voy a restaurar un bosque de manglar o voy a restaurar la isla del río Cuale, que ya les voy a platicar de un proyecto que tenemos ahí en puerta, pero con la intención de recuperar y de recuperar su función o su estructura. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver de manera muy muy sucinta, no es muy fácil. Restaurar, entonces, en tema de restauración ecológica, sugiere, número uno, tener bien visualizado, muy claro, cuál es el objetivo. La restauración ecológica, como lo dice su nombre, va dirigida a algo que no es estático, y es a tener un ecosistema de referencia en el que tú dices, yo quiero llegar de nueva cuenta, regresar a ese estado de referencia. Es decir, ese ecosistema es el ecosistema original. Número uno, es un primer planteamiento muy serio, ¿no? Sí. Y nada fácil. Y número dos, definir. Ok. Voy sobre estructura, sobre función. Y número tres, que es muy, muy, muy importante. ¿Voy a intervenir directamente o simplemente voy a iniciar un proceso de restauración y lo voy a dejar que se vaya y que siga como debería ser? Es decir, una restauración activa o una restauración pasiva. Y uno de los componentes que yo me atrevo a decir que es de los más importantes tiene que ver con la ética ambiental. Y que seguramente el doctor Cabral, cuando lo tengan por acá, van a hablar de la ética ambiental en el escenario del cambio climático. ¿Cuál es la percepción? Si estamos llevando a cabo acciones de recuperación, de restauración, de rehabilitación, pero no necesariamente de restauración. Reforestación, rehabilitación, son etapas. La restauración ecológica sugiere que la estructura y la función de ese ecosistema están en las condiciones óptimas y que, vamos, que su productividad neta sea restaurado. Hoy en día se sabe que en ecosistemas de manglar que han sido sometidos por más de 30 años a acciones de restauración no recuperan el 100% de su diversidad biológica, es decir, de su estructura. Y entonces, si nuestras políticas en términos ambientales están permitiendo llevar a cabo una serie de actividades económicas, culturales, la que tú quieras, bajo el supuesto de que, pero se puede restaurar, aguas los tomadores de decisiones, aguas Profepa, porque Profepa, una de las cuestiones que te dice, es que está obligado a llevar a cabo acciones de restauración, y si las lleva, entonces está autorizado. Aguas, porque podríamos estar autorizando acciones que no necesariamente están recuperando el total de su diversidad biológica.
Exactamente, doctor. Bueno, ejemplos hay muchos. Digo, está, por ejemplo, también el caso de los famosos arrecifes artificiales en, claro, los que pues se usan incluso vehículos, por ejemplo, tanques de barcos pugues petroleros que incluso se han utilizado para hacer arrecifes artificiales.
Las llantas.
Exactamente, llantas o incluso en un caso extremo he visto que material de construcción, sacos de cemento. En algunos lugares, no necesariamente estamos hablando aquí en México, pero que pues sí echan sacos de cemento desperdiciado al mar para crear un supuesto arrecife artificial. Digo, hay que ver las repercusiones que tendría eso en, sí, en un futuro.
Por supuesto, pero la base de esa, de la restauración es el conocimiento número uno, y lo debo decir, es el conocimiento local, tradicional, la cultura, con el apoyo de la información científica.
Que aquí, pues digo, es importante el conocimiento para no llegar a extremos, como lo mencionábamos. En el caso del arte, se habla de una restauración que se tiene que conocer muy bien, y si no, pues estaríamos hablando de que pues estaríamos haciendo lo que pues la gente banaliza en redes sociales con, por ejemplo, este mural de Lecce Homo, de cómo queda, pues, pero claro, a un nivel de un ecosistema, digo, una aberración.
Ajá, y acá se llama Novel Ecosystem, es decir, ecosistemas nuevos, doctor Víctor. O sea, estamos hablando, exacto, de que intervenimos de forma tal de que incluso generamos ecosistemas novedosos.
Pero de esos vamos a hablar en un momento más. Vamos a una pausa. Aquí es su programa Cambio Climático en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de FM.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y pues bueno, seguimos hablando de este tema, la restauración ecológica y el cambio climático. El doctor Luis Fernando González Guevara, pues ya nos ha hablado de algunos aspectos en términos generales. Y pues justamente nos quedamos con esta interrogante acerca cómo. ¿Cuáles serían estos ecosistemas? ¿Cómo quedaría ese grado de restauración, si podría llegarse al punto exacto al que queremos tomar como objetivo? Pues ahorita platicando fuera del aire, pues estamos viendo que pues es sumamente complicado llegar a ese punto hasta antes de las perturbaciones que se han venido ocasionando por la actividad, digamos, ya sea por el establecimiento de una zona urbana, por campos cultivados, que es lo que más está alterando en los ecosistemas. Por ejemplo, aquí en Vallarta, en Bahía de Banderas, digo, eso lo vemos en la región de la montaña, en fin, en muchos lados. Pero bueno, en ese sentido, ¿cuáles son estas riesgos que se tienen al intentar restaurar un ecosistema que ha sido deteriorado, dañado o afectado en su mayoría, doctor?
Claro. Y bueno, te comento, vamos a ir de lo general a lo particular, vamos a nivel internacional. Alrededor del 70% de la superficie a nivel mundial presenta pastos o cultivos. 70%, es decir, alterado, ¿no? Y solo restringe zonas conservadas a la zona de tundras, obviamente, y a una porción de la Amazonía. Entonces, prácticamente el territorio a nivel mundial está totalmente bajo condiciones distintas a las originales, por lo que la fidelidad histórica de estos paisajes que se buscan reproducir o regresar a esos, cuestan trabajo. Y hay toda una discusión en tema filosófica respecto a la ética a la que me refería, ¿no? Porque si no, es que el hombre no debe intervenir, ¿no? No, discúlpame, pero es que llegó el momento en que las funciones se están viendo afectadas, y cuando las funciones se ven afectadas, eso ya repercute en la salud del hombre, en la economía del hombre, en la seguridad alimentaria. Es decir, solo cuando llegamos a afectar los ecosistemas a nivel de funciones es cuando nos percatamos. Le podemos estar dando el traste a la base natural en sus componentes, en su estructura, en la biodiversidad, y no nos va, ¿sabes? No nos va a causar tanto riesgo. La percepción es mínima. Ya cuando las funciones, los procesos ecológicos esenciales se ven obstruidos, se ven alterados, y de pronto ya no llega agua, y de pronto ya no hay pesca, y ya el riego ya se está comprometido, ¿no? Que ya las cribas del río Ameca están extrayendo por más allá de 2-3 metros de lo permitido, están reactivando la circulación y la velocidad de un río viejo, ahora lo están convirtiendo en un río joven. Y entonces, esa calma de ese río que debería de estar en la llanura costera, sí, infiltrándose y llenando los mantos freáticos, y por lo cual tenemos esos cultivos, ¿no? Y que es tan riquísimo, pues la velocidad que se está generando por esa alteración mecánica del fondo no está permitiendo eso, y además está desviando los bordos y está desconfigurando toda la trama del río. Entonces, hasta entonces es cuando volteamos y decimos, ah, caray, algo hay que hacer. Pero hablemos un poco con el tema de Vallarta, lo local es, sí, interesante. Hace algunos años estábamos en un consejo de ecología, el doctor Jorge Tellez y su servidor, y había una solicitud de cambio de uso de suelo para la parte sur, una gran extensión, y el expositor del porqué, el que justificaba, el promovente, dice, es que alguien metió chivos y pues no hay nada, se acabaron todos los árboles que había. Entonces yo me refiero, oiga, pues entonces era un ejército de chivos, porque está hablando de no sé cuántas hectáreas, ¿no? Y en ese momento lanzamos la pregunta, ¿y por qué en lugar de promover el cambio de uso de suelo, no restauran? Con eso a lo que voy es que el tema de la restauración no es muy común. No es muy común, al menos no en Vallarta, al menos no en Jalisco. A nivel nacional ya se tienen algo de años, pero todavía no lo vemos inscrito en las normas. Está dispersa en la ley forestal, en la LEGEPA de manera muy, muy descafeinada, pero no existe como tal un programa. La restauración te la están indicando en las resoluciones en materia de impacto ambiental, ¿no? Entonces, la relevancia de la restauración ecológica no es un tema al día de hoy que se vea reflejado en un marco normativo. No quiero sugerir que exista una ley o reglamento específico de la restauración. No, porque si algo tiene México es que estamos sobre regulados, que sean efectivas, que sean complementarias. Ese es el gran tema. Yo preguntaría aquí al aire, a ver, sitúense en la isla del río Cuale. ¿Cuántas hectáreas son? 2 hectáreas. Yeah. Si ustedes la ven desde el aire, en la parte pegada al mar es la zona más conservada y hermosa. Ahí donde está el restaurante de mi buen amigo Oscar. Después está mi gran amiga Eva. Después, y hasta ahí es zona federal. Y está conservado. Tienes venta de artesanías, restaurantes y tienda de ropas. De ahí hasta el segundo puente, que ya no es competencia de Semarnat, de Zona Federal Marítimo Terrestre, sino competencia de la Comisión Nacional del Agua, ya empiezas a ver un desdibujo interesante. Ya la vegetación ya no está cuidada. De hecho, ya tienes algunos elementos de degradación, de erosión de suelo. Si lo ven ahí, ya se empieza a ver un poco perdido. Después de la estatua de John Hudson, de Levis, por ahí, no puedo decir el nombre del restaurante, de ahí hasta el área de arte, de cultura, y es un sitio que varía entre lo oscuro, lo dark, lo inseguro. Ahí tienes al Escuadrón de la Muerte, ahí asaltan, hay poca vigilancia, entonces... ¿Cómo es que estamos viendo todo este crisol de paisajes? Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Cabría llevar a cabo acciones de restauración en la isla del río Cuale? ¿Es posible?
¿Qué diríamos? ¿En qué puntos, no?
Exactamente.
Primero, porque pues si hablamos de restaurar a su nivel original, pues...
No es original, exactamente. Vas a crear un ecosistema nuevo, sí. ¿Estás de acuerdo? Pero tendiente, a lo mejor ya no tanto en la función, porque puede no ser representativo, no sé, podría haber muchas comentarios al respecto, pero lo que sí te puedo decir es que es un tema de riesgo. Ahora lo vimos con estas grandes avenidas, claro, ante una ausencia total, total o parcial, y va un aumento la erosión de la isla del río Cuale es un punto a atender ya. Se están reduciendo las áreas verdes. ¿Sí? Hay más puestos, más locales comerciales, hay mayor ocupación de las áreas verdes, se están reduciendo. Y las pocas áreas verdes que estamos encontrando en la isla del río Cuale se ven afectadas por un proceso de acidificación, que los gatos ahí están promoviendo algo muy interesante. El orín del gato está acidificando el suelo, no está creciendo el pasto. El pasto, la vegetación, el mantillo, el arbusto, estos niveles, estos estratos herbáceos y arbustivos, generan este sistema de fijación del suelo, ¿no? No permite que no se erosione, pero además recordemos que tenemos erosión continua por parte del río. Entonces, sí, es momento de que ya se volteen a ver para hablar de una restauración, pero en serio, ya no solo de proyectos que dinamicen la economía, sí, perfecto, y puede ser complementario. Y ahí es donde vamos ahorita, hacer un análisis de cuál es la mejor estrategia, no para restaurar, no para reforestar, para administrar en términos de conservación la isla del río Cuale, ¿no? Como un elemento de identidad turística de Puerto Vallarta, sí, histórica, es un referente turístico. Pasan más de 2,000 y tantas gentes al día en la isla del río Cuale. Sí. ¿No? Y refería con usted, doctor, el tema del riesgo, porque lo que acabamos de ver, ¿no? Y muchos creen, o se podría decir, es que se vino y se desbordó el río porque le están pegando a la vegetación arriba. No necesariamente. Discúlpeme, pero no necesariamente. Sí tiene que ver, claro. Es multifactorial, repito. Entre eso y esta ausencia total de congruencia y de permitir asentamientos irregulares en las zonas que sabemos que no se va a desbordar, no, que es zona de inundación del río. Entonces, vamos restaurando donde se requiere. Pero ahí es donde entra el conocimiento local, la cultura, que es lo que quieres. Si tú no atiendes los objetivos de restauración basados en las metas que establece el usuario, el poblador, el originario de ahí, tu propuesta de restauración está perdiendo posibilidades de que se ejecute.
Sí, efectivamente. Sí, como tú lo mencionas, Luis, ya el solamente la cuenca hidrológica del río Cuale ya es un riesgo de por sí. Porque es un tobogán. Y en esa zona cabe una gran cantidad de agua, nada más es cosa de que se presente, claro, en algún momento dado. Y bueno, otra vez, como lo menciona, volvemos a aclarar este detalle. Esa isla la hizo un huracán, se la va a llevar otro huracán, y eso es un proceso natural.
Sí, lo que no es natural es que esté la gente asentada ahí, hay inversión, que sea un reconocimiento, eso no es natural.
Por supuesto, entonces ya no se, eso ya es irreversible.
Pero entonces, si hablamos de restauración, vamos a regresar todo su estado natural, vamos con la fidelidad histórica. ¿Cuál fidelidad histórica? No hay un referente, no hay un ecosistema de referencia de la isla.
Exactamente, que se menciona. De entrada, pues no era una isla, era una franja de tierra que pues se creó, pues de como lo menciona, pues, por un hecho hidrometeorológico, un fenómeno hidrometeorológico, y pues por otra parte, pues esta diversidad que se está, pues ya se acabó, porque pues por la presencia de este enorme cantidad de gatos que grandísimo, pues ahora se han convertido pues en el único, digamos, el único animal que existe prácticamente en esta isla, ¿no?
Sí, hay un serio problema, porque está incidiendo sobre reptiles, sobre aves, en estados juveniles, Entonces, es un tema de verdad serio.
Y que algunas personas están tomando como también, algunas veces como una atracción turística o para la población, ¿no? El hecho de que haya tanto gato, digo, no es lo mismo esta situación de los gatos a lo que, por ejemplo, pasa, no sé, en otro lugar, como puede ser Catemaco con su laguna de los macacos, que, bueno, su isla de los macacos. La isla. Exactamente, que pues es diferente tipo de circunstancias. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema, la restauración ecológica, y pues aterrizarlo un poquito más aquí en la zona de Puerto Vallarta, en su programa Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos. En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de CFM, y justamente hablando sobre el tema de la restauración ecológica, un asunto que es bastante mucho más complejo que, pues, como lo hemos mencionado, solamente el sembrar árboles, el reintroducir especies, el retirar contaminantes de un ecosistema o de un ambiente donde pues ya ha sido alterado y modificado por la acción humana. En este sentido, ahorita fuera del aire, pues platicaba el maestro Víctor y pues tenía una pregunta muy interesante acerca de pues la posibilidad, ¿no, maestro?, de restaurar un entorno pues urbano. Digamos, en este caso, por ejemplo, tendríamos el caso más típico aquí en Puerto Vallarta, o el más cercano, el de Salado. El del Estero El Salado, exactamente.
Sí, efectivamente. Bueno, sí, exactamente. La pregunta era, ¿es posible restaurar una área pegada a una zona urbana donde pues el crecimiento supuestamente natural e incontrolable que los gobiernos no han podido en algún momento dado regularizar? ¿Es posible restaurar? Yo recuerdo en los 80s, por ejemplo, que se determinó en aquellos años que, por ejemplo, el Bajío de la Primavera no iba a ser tocado. Y estoy hablando de gente que ni siquiera tenía doctorado ni nada de eso, simplemente tenía por sentido común un conocimiento como para que no fuera tocado. Yo recuerdo que la zona de Tlajomulco nunca iba a ser, nunca se iba a desarrollar como un área urbana densa, porque simplemente por la forma de relieve, las personas que vivan ahí tienen 10 años de esperanza de vida menos. Es decir, si una persona naturalmente iba a durar 80 años, la que vive allí va a durar 70, precisamente porque es un imán de partículas. Y eso ya lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Ah, bueno, pero esas cosas no sucedieron. ¿Por qué? Porque parece ser que nos gana el criterio económico. Y entonces ahí viene el problema. Espérame, lo que está mencionando Luis, con toda la razón del mundo, restaurar no es algo simple. Ya quité tres pinos, repongo los tres pinos. Eso no es así. Y entonces también viene la otra pregunta. ¿Está el funcionario dispuesto para ser asesorado y tomar decisiones en base a una asesoría correcta y no en función a una medida simplista como le hacemos aquí?
Pues parece que no es así, que se van por las situaciones fáciles, como puede ser este ejemplo, el de reforestar. No, simplemente se dice, pues igual hasta habrán los más ambiciosos que pues dicen gobernantes, que dicen vamos a sembrar 100 árboles por cada uno que se tumba, pero recordemos, por ejemplo, en el caso de Vallarta, pues un árbol no es solamente pues una planta que está ahí erigida, sino también es de alguna manera un microecosistema donde pues hay animales, hay una diversidad biológica que vive ahí, otras plantas que viven enraizadas en ese mismo árbol, que dependen de ese árbol y que pues nadie las contempla o nadie las quiere ver. Si a eso vamos, ¿no?
La restauración ecológica, les decía, tenemos restauración ecológica activa o pasiva. La pasiva es aquella que simplemente asistes para que se encamine de manera natural ese ecosistema y se recupere, ¿no? Y toma años, sí, años y años y años. Y está la restauración activa. Esa es en donde el hombre ya interviene y es cara. Es muy cara. Sí, ahora te regreso la pregunta que lanzaba. Si el tomador de decisión está dispuesto, no nada más a recibir sugerencias y recomendaciones, que ese es el estado óptimo, creo yo. No únicamente el perfil, deben de tener el perfil, deben cuidar el perfil para los tomadores de decisiones en el área ambiental. Aquí ya lo hicimos, eso se agradece. Pero la otra es que también las instituciones de investigación y académicas abordemos los temas que demanda tu región. Y empecemos a hacer investigación local. Y entonces, ¿sabes? Trabajar de la mano. Trabajar de la mano. O sea, y lo llevo otra vez a restauración. Ok, tienes fluviar. Cortan todo, ponen verde, meten, y paisajísticamente integrado, dirían los arquitectos, los urbanistas, ¿no? O sea, tu proyecto está paisajísticamente integrado, pero el paisaje no necesariamente porque esté homogéneo, verde, cortadito, como los bosques de Austria, significa que tienen su función restaurada o recuperada. Tienes tu estructura, repito, pero ha perdido su función. Claro. Es decir, rehabilitaron nada más. Y eso es la reforestación, que no se hace menos. El municipio lleva a cabo acciones de reforestación, se agradece. Pero esa es una parte, pero hay que hacer más y concentrar esos esfuerzos. Esfuerzos atomizados cuyos resultados van a ser igualmente atomizados, ¿sabes? Los grandes logros en términos sociales son promovidos por las sociedades, por los grupos, por el beneficio común. El ejercicio individual poco éxito tendrá, ¿no? Y no estoy llamando a una manifestación por pero cuando la misma sociedad nos demos cuenta, entendamos que no hay otra forma, ¿eh? No hay otra forma. Tu beneficio individual debe sumarse al beneficio común. Favorecer el beneficio, la satisfacción de necesidades y no tanto de deseos. Cuando busquemos eso, cuando entendamos que tenemos una obligación intergeneracional, que después de nosotros vienen otros y que debemos dejarles el ambiente en las mismas condiciones o mejores. Entonces, cuando asumemos estas actitudes y estas posturas, creo que el discurso puede ser distinto, puede ser otro, y los tomadores de decisiones ahora sí van a dejar entrar recomendaciones, que hoy lo vemos, la verdad. Refiero y aplaudo las acciones de Helios Hernández Hurtado, sí, al frente de la Subdirección de Medio Ambiente a nivel municipal, que está abierto y hay observaciones y las hace propias. Y eso es excelente, excelente. Eso es una cosa, ya que las pueda ejercer e implementar, y esa es otra, ¿verdad? En función de las capacidades instaladas o económicas que existan o destinadas para el medio ambiente, pues ya es otro tema. Pero no hay forma, no hay forma de voltear a ver, ya sea restauración, ya sea el tema que tú quieras, cambio climático. Ahora con la agenda de cambio climático, entiendo que estuvo Helios por acá. Fueron, no sé cuántas, asistimos como 4 mesas para identificar cuál es la característica más importante en Puerto Vallarta que está aportando a los la generación de gas efecto invernadero, y se nos estaba quedando de fuera los cruceros.
Claro, no, de todas maneras hay cosas afuera, por ejemplo.
Sí, hay muchas.
El cambio de uso.
Cambio de uso del suelo es uno de los más fuertes.
Sí, de los principales. No,
el decreto de áreas naturales protegidas. Ahora cae como anillo al dedo esta propuesta de integración, de sumar y provocar una conectividad. Pero nos estamos tardando con el área natural protegida arriba.
De hecho, Luis Roberto, a la par de los efectos de cambio climático, hay otros. Claro. Pero hay uno que es más importante y ese no se discute en ningún lado, o por lo menos no lo he identificado.
Aquí sí.
Ahí te va. Mira, está el cambio climático que tiene efectos muy visibles en el polo. Algo más o menos visible en latitudes medias. Estamos hablando de Canadá, gran parte de los Estados Unidos, y muy poco visible en las zonas tropicales. Es poco, en realidad es poco visible. Aquí no estamos viendo ningún cambio climático o ninguna modificación al entorno en relación a cambio climático. No lo estamos viendo como está ocurriendo en otros lugares, sobre todo en los polos, que te fuiste unos meses y cuando regresaste es otro paisaje totalmente distinto. Uh-huh. Pero como decía, no simplemente la cuestión paisajística. Entonces, sí, también está la variabilidad
climática
natural. Uh-huh. O sea, el clima está cambiando independientemente del hombre. Pero de lo que no se habla es del cambio climático local. Y yo te puedo decir de la zona metropolitana de Guadalajara con datos. Aquí no existen. Por lo tanto, me es difícil poder decir estas variables, las tendencias van hacia allá. No, aquí es difícil, necesitamos generar una serie de datos. Sí, una base de datos. Don Severo Díaz lo hizo
no para él, pensando en que varias décadas más adelante se iba a utilizar. Y entonces claro, esos datos te hablan del cambio climático local de la ciudad de Guadalajara, que ya tiene un clima artificial, totalmente artificial, y lo que es peor, no tiene regreso. No tiene regreso. Y el detalle, por ejemplo, uno puede ver el agua azul. ¡Ay, el agua azul! ¿Qué es el agua azul? ¿Qué son los colomos? Vestigios de lo que fue el Valle de Atemajac. Por ejemplo, ese cerro pelón, del Cerro del Cuatro, que tiene unas antenas y que difícilmente tiene un huizache, Severo Díaz llevaba un registro nada más de roble, de más de 600 árboles de roble. Estas generaciones, y más, incluso la mía, ya no conocimos ni un árbol ahí. Y eso repercute en aquello que decía, Guadalajara sabes a tierra mojada, ¿no?
Claro.
Ahora no, ahora hay otro tipo de olores.
Claro.
Vete por allí a la, al ¿cómo se llama? La
Miravalle.
A la del charro, a echarte unos tequisquiapan ahí a escuchar música de Vicente Fernández, a ver si aguantas un rato. Pero bueno, en sí, no. Pienso, y en el caso de Vallarta, pienso que hay que cuidar el cambio climático local en base a cómo estamos modificando ese cambio de uso de suelo, porque ese tiene más repercusión, por lo menos aquí. Ese es más rápido y es más agresivo, el cambio climático local.
Y ese es que es el que está en, digamos, en manos de la autoridad, del tomador de decisión.
Ah, no, claro.
Y es que existen instrumentos para hacerlo bien. Y el ordenamiento ecológico, y los planes
ese
espaciales,
y
atlas de riesgo, y programa. O sea, pareciera que tenemos, de nueva cuenta, de manera atomizado, muchos componentes que nos permitirían transitar ya hacia un crecimiento ordenado, pero no nada más en temas de vivienda digna y de condiciones serias, sino que además hacerle frente a un tema tan relevante como es el cambio climático. Ahora, el doctor Víctor dice que el cambio de uso de suelo es una de las causas más importantes en Puerto Vallarta. Y creo que es la percepción. Mira, para ti es el cambio de uso de suelo. Para mí puede ser alguna característica del orden económico o proceso migratorio.
Sí.
¿Sabes? Digo, los litorales están creciendo casi un 4%, una tasa de 4%, las ciudades están en 3.7. O sea, se están nutriendo las zonas litorales, las zonas costeras, como no te imaginas. Bueno, se hizo, regreso al evento de lo de cambio climático local, el programa. Él identifica una serie de causas, yo otras y otras, y se inscriben. Eso está... Es un diagnóstico, ¿no? Pero el que mayor peso tenía era el uso de electricidad. No sé si recuerdas. Pero hay algunas causas que sí puedes intervenir y hay otras que van a ser imposibles. Si nosotros hacemos un análisis y identificamos cuáles son viables, en función de eso, establecer una agenda tendiente a cambio de uso de suelo, reforestación, no, restauración, señores. No reforestación. La restauración es cosa más seria y se puede hacer, ¿no? Pero definitivamente todavía no tenemos ahí las bases suficientes en términos jurídicos, legales, porque debe estar acorde a lo que tienes que hacer por mandato, porque si lo dejamos a libre albedrío, pues no vamos a hacer nada, ¿no? Y decía hace un momento, cuando regresas y ya está el paisaje cambiado, ese es el gran problema. Eso es lo que estamos viendo en restauración al día de hoy. Si bien buscamos la referencia histórica y de pronto volteas y ya no hay un ecosistema de referencia, dices, híjole, ¿qué, me voy sobre una fotografía? ¿Cómo, a dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero intervenir? ¿Quiero dar el ayuda? ¿Quiero dar el soporte básico para que la naturaleza se restaure? Pero hemos llegado al punto que ya no sabemos ni cuál es el referente, hacia dónde debería ir. Y se están generando, lo que les decía hace un momento, los ecosistemas nuevos, ¿no? Se están sustituyendo ecosistemas que sean más productivos, que sean de mayor belleza escénica, ¿sí? que me dé relajación, pero no sabemos que eso que tú estás proponiendo no ayuda a la infiltración del agua, no permite la retención de contaminantes. Ese arbolito que tú estás proponiendo, pues no genera frutos y no provoca que sea de utilidad para el aspecto de la de algunas aves, etcétera, etcétera. Entonces, y estamos a tiempo de hacerlo, todavía podemos hacerlo, ¿no? Y el cual traemos la intención que sea uno de ellos.
Para eso existe lo que ya ha pasado en otras ciudades, nos puede servir eso mucho.
Claro.
No podemos estar inventando aquí nada, hay que voltear a las grandes ciudades. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? Ah, bueno, lo que hicieron bien,
pues, y hay mucho.
Vámonos,
muchísimo.
Muchísimo.
A nivel internacional.
Mal, bueno, vamos no haciendo esto porque ya sabemos hacia a qué resultado vamos a llegar. Para eso sirve la experiencia de otras zonas.
Que en este caso, pues bueno, una de las experiencias principales que se debe de tomar es el hecho de pues unificar criterios y pues uh-huh. establecer una decisión, pues aunque sea consensuada, porque por ejemplo, o señalar quiénes deben de tomar decisiones respecto a un lugar, porque como lo mencionaba el doctor Luis, no es posible que pues una parte del Cuale, que es una franjita, un pedacito de tierra, pues por una parte esté controlado por una instancia, otra por otra, la Comisión Nacional del Agua, en fin, que son 2, 3, 4 dependencias tengan que decidir sobre, pues,
son
un pequeño...
Son 2 federales, ¿sí? Una municipal y una asociación civil. Tienes 4 actores. La restauración, regreso, siempre voy a regresar a la restauración. La restauración ecológica te demanda lo que les comentaba. La definición de objetivos y metas deben ir fundadas en las metas de los actores sociales. Y los actores sociales son esas autoridades, son esos administradores y esos usuarios. Entonces, tú no puedes proponer, y llévenlo a otro ejercicio, tú no puedes proponer una idea nueva, no nada más sin tomar en cuenta los actores, sino además sin tomar en cuenta las condiciones, las características bióticas y abióticas del sitio. Uh-huh. Y eso es lo que genera el cambio de uso de suelo. Y eso es lo que genera que en lugar de invertirle 10,000 pesos, le vas a invertir 70,000 pesos. Las construcciones estas prácticamente verticales sobre la carretera, que se están viendo por ahí ahora, el concepto este de la verticalidad y el condominio, es una locura, ¿no? Me queda claro que necesitamos viviendas, pero que no tenemos más opciones, más opciones de menor riesgo y que no interrumpan procesos ecológicos.
O pues bueno, también ahí el desarrollo urbano, pues sobre zonas que ya están y que...
¿Densificadas?
Exactamente, densificadas y que pues por ejemplo no se están utilizando por una situación de... económica estrictamente, incluso le podríamos llamar hasta especulación inmobiliaria, que no es posible que pues haya zonas como puede ser algunas del centro de Vallarta, pues en las que pues de plano no hay mucha gente que viva. En las grandes ciudades ocurre mucho esto, de estas zonas comerciales, colonias muy importantes en Guadalajara, en la Ciudad de México, que pues en las noches quedan vacías porque pues solamente sirven como sitios de trabajo o pues atracción turística nada más, y cuando pues no hay una habitación, una habitabilidad de estas zonas, que es también importante, que en cambio sigue en crecimiento pues el hecho de expandernos. Y pues lo vemos por ejemplo aquí en la zona de Bahía de Banderas, ¿no? Que pues algunas puntos que ya habían sido alterados, por ejemplo estos huertos de mangos, los palmares, en fin, que ya habían sido alterados y ya se estaban utilizando como un para un uso agrícola, ahora están nuevamente siendo deforestados con los árboles que ya estaban para crear nuevos fraccionamientos, pues sin ningún mayor interés más que el de pues construir casas y meter a la gente que pues tiene que buscar en otro lado porque no puede habitar en Vallarta.
Y entonces, ¿cómo conciliar un mundo que se visualiza finito ante un modelo económico que es agresivo?
Sí.
¿Cómo lo concilias? Y ese es el tema, es que tenemos que buscar los esquemas donde ambos elementos
confluyan. O sea, un modelo económico que es devastador, que degrada, que destruye. Modelo económico que favorece los deseos y no las necesidades.
Los caprichos.
Los caprichos, ¿no?
Que toma la naturaleza como un proveedor simplemente.
Simplemente. Un modelo económico que favorece, repito, al éxito individual y no al comunal.
Y si se acaba no es mi problema, ya vendrán otros.
No, y ese es el tema, claro. Es que hay que reconocer que es un mundo finito, o sea, sí se acaba.
Por eso,
hasta
por eso,
hace poco entendimos.
Pero para la persona que se esté echando los centavos a la bolsa...
Es individualismo.
No me importa lo que vaya a pasar más adelante. Es que, lamentablemente, o sea, la cuestión avaricia está bien metida en el ser humano.
Sí, sí.
O peor aún, lo que piensan algunos de que, bueno, ya nos acabamos este lugar, vámonos a acabar
otro.
Digo, lo vemos a nivel
aquí
mundial.
Ya lo tenemos cerquitas.
Sí.
Yo digo, lo comenté la vez pasada, ¿no? Que nunca me sorprendió más o menos un tren de gigantescos troncos. Con camiones ya no son humeantes como eran antes, humeantes y carcanchonas allí llevando madera, no, nuevecitos, achis, qué inversión tan fuerte, pero ¿a dónde va? Más o menos yo conté como 40, nada más en mi trayecto de que fui a Guadalajara.
Hay un saqueo
pero tremendo, muy tremendo, tremendo. Ah, bueno, entonces.
Una invitación a Profepa para que se den
entonces
vuelta.
Lo que discutamos de cambio climático se queda muy corto respecto a lo que hacen. No es lo mismo discutir que hacer. Ellos están haciendo mientras acá se está discutiendo. No, espérame, eso no es algo real.
Exactamente, maestro. Pues bueno, agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y que pues hayamos hablado un poco acerca de este tema, la restauración ecológica.
No, pues nos fuimos hasta consulta pública casi, hombre.
Exactamente.
Ha sido bueno estos programas.
Doctor Luis Fernando González Guevara, académico, investigador del Centro del Ministerio de la Costa, le agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión. Y pues que también está abierta la invitación para pues otras emisiones y seguir hablando de estos temas tan importantes. Maestro Víctor, Manuel Cornejo López, muchísimas gracias.
No, al contrario.
También pues nos despedimos el día de hoy en la operación. Eduardo Gutiérrez, Oriana Ortiz y Daniel Valencia ahí en el streaming internet. Los dejamos con Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44. El noticiero Señal Informativa desde la capital del estado de Jalisco. Soy Roberto Hernández y les invito a que nos acompañen la próxima semana en otra emisión de su programa Cambio Climático y que sigan pasando muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.